continuación. Un espacio donde se expresan todas las ideas de manera libre y plural, con información directa de los especialistas, para que tomes tus propias decisiones y hagas valer tus derechos. Zona Libre.
Muy buenos días, esto es Zona Libre, son las 9 de la mañana, es de madrugada hoy, sábado 26 de febrero. Bienvenidos sean ustedes a este programa, su programa, donde pues siempre tenemos muchos temas de interés público. Esto es Zona Libre, una coproducción del Instituto Mexicano de la Radio y el Consejo Nacional de Población. Lo que estamos escuchando, pues precisamente es una canción referente a un incendio que se vivió. Bueno, participaron varias personas, varios músicos conocidos en su época de esta banda del Reino Unido, Deep Purple, Smoke on the Water. Toda una odisea esta, lo que narra esta canción exactamente de un incendio. Precisamente el tema del día de hoy es la prevención de estos, la prevención de los incendios, que bueno, acabamos de pasar la temporada decembrina, que según estadísticas, y si no ahorita me va a corregir nuestro invitado, que es el ingeniero Ángel Velasco Sánchez, él es el subdirector de prevención de nuestro heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México. Ingeniero, bienvenido sea este programa de Zona Libre. Muchas gracias por madrugar con nosotros. ¿Cómo está?
Muy bien, muchas gracias por la invitación. Un gusto estar con ustedes.
Gracias, gracias. Pues, como comentaba al principio, acabamos de pasar la temporada decembrina y según estadísticas es la época donde existen mayor número de incendios o conatos de incendio en nuestra ciudad por pues todo lo referente al exceso o mal uso, la sobrecarga eléctrica que tenemos y los descuidos que hay pues en los diferentes usos y costumbres de nuestra sociedad, tanto de veladoras, foquitos de Navidad, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos una poca cultura sobre cómo funciona la electricidad. Y bueno, ingeniero, muchísimas gracias por estar con nosotros. ¿Es cierto estas estadísticas que estas épocas decembrinas son las más complicadas?
Sí, bueno, hay épocas para todo tipo de emergencia. Claro. En diciembre sí son más recurrentes los incendios en casa habitación por cuestiones de veladoras, de instalaciones eléctricas improvisadas, de equipos que no cumplen con la normatividad. Nosotros cubrimos aproximadamente un promedio de entre 50.000 y 60.000 servicios al año de diferente índole.
Wow. Divídanlo eso en 365 días, es un montón.
Así es, sin que los incendios, ya sean sus diferentes clasificaciones de incendio, sean los principales servicios de atención. El principal servicio que tenemos con un alrededor de un 20-21% son las fugas de gas. Las fugas de gas son las que más nos genera movilizaciones de emergencia.
Y, por ejemplo, lo más que se denota son las fugas de gas. Pero tenemos diferentes tipos de incendios. Que si nosotros vemos los extinguidores o vemos los manuales que de repente encontramos en algunos edificios públicos o los elevadores, si ustedes han dado cuenta que vienen ahí unos códigos de colores sobre cómo se cataloga o cómo se, las características del fuego, que no es lo mismo un fuego eléctrico que un fuego químico, que un fuego por un tipo de combustión. ¿Nos puede explicar cómo funciona esto?
Sí, claro. El fuego tiene diferentes clasificaciones, es por letra. Estas letras es A, B, C, D, y coinciden que son iniciales en algún término inglés. Por ejemplo, el incendio clase A es el que involucra todos los materiales que producen brasa al arder, la madera, el cartón, el papel, la tela, los plásticos. Ese es el incendio clase, el tipo de fuego clase A. El fuego clase B es todo aquel que involucra líquidos y gases derivados del petróleo principalmente. Los clases C son aquellos fuegos que involucran equipos energizados o instalaciones eléctricas con corriente viva, por así llamarlo. El clase D es aquel que se lleva en los metales fundentes, el aluminio, por ejemplo, los motores de algunos vehículos, sobre todo de generaciones pasadas, que eran totalmente de aluminio, de zinc, aleaciones de este tipo de metales fundentes. El incendio clase K, que por sus siglas en inglés les comentaba Kitchen, es el incendio que tiene involucrado las grasas animales o vegetales, ese tipo de incendios que se genera principalmente en cocinas.
Ya. Pensemos que la mayor tipo de incendio que tenemos sería el A y el K, ¿no? Más o menos, sobre todo por las fugas de gas, pues los incendios en la cocina.
Generalmente los materiales que más nos encontramos es el A, el B y el C. El K sí se llega a dar, pero no es así como que algo que se nos dispare.
Ah, mire, yo pensaba que no, pero bueno.
Lo que pasa es que todo lo que tenemos a nuestro alrededor, en mobiliario, en ropa, en productos que tenemos en casa, generalmente caen en la clase A o en la clase B, porque muchos plásticos y otro tipo de materiales que son productos derivados del petróleo, al final de cuentas, pues es un tipo de material que caería más en la clase B.
Diríamos que lo que nos ha faltado en nuestra sociedad, en nuestra ciudad particularmente, es la cultura de la prevención, prácticamente. Estamos incapacitados o estamos faltos de información. Yo creo que la información ahí está, pero no hemos sido capacitados ni en nuestras casas ni en nuestros centros de trabajo de cómo funcionamos a través de una emergencia, por ejemplo, con un incendio. Porque personalmente yo no sé qué tipo de extinguidor debo de usar para diferentes tipos de incendio. Normalmente, por ejemplo, esa sería una pregunta que a mí me llama mucho la atención. ¿Qué extinguidor es el que debo de usar? Porque yo sé, bueno, lo que me han dicho es que hay un extinguidor que, por ejemplo, si yo se lo echo a los aparatos eléctricos, los voy a tronar, los voy a echar a perder, aunque no se estén incendiando. Y hay otros donde solamente me quitan el oxígeno y esos son los más recomendables. Pero en realidad, ¿cómo sé cómo actuar al respecto a un conato de incendio? Porque también tengo entendido que cuando se está produciendo el incendio es momento de ocupar el extinguidor, pero ya no cuando haya un incendio. ¿Nos puede aclarar estas mis dudas, pues?
Sí, claro. Primero, pues es la cuestión de la prevención. Hay que ¿cuántos de nosotros tenemos un extintor en casa? Y eso lo dejo
empezando por ahí,
¿no? Porque no tenemos. La prevención dentro del hogar y dentro de la industria, bueno, la industria tiene que cumplir con ciertas normatividades y ciertas verificaciones de autoridades, por ejemplo, ¿no? A veces, desgraciadamente, es más el cumplimiento por obligación que por tener una cultura de la prevención.
Claro, sí.
¿Cuántos tenemos un extintor en casa? Ahora, para el uso y el manejo de extintor es el envase, es el recipiente, es el cilindro este rojo o verde o de otros colores que vemos colocados y señalizados para un caso de incendio. El agente extinguidor es el producto con lo que está lleno este recipiente. Hay diferentes tipos de agentes extinguidores y estos los vamos a ocupar y los vamos a colocar de acuerdo al material combustible que tengamos. El polvo químico seco por muchos años ha sido uno de los más recurrentes. Primero, por la cuestión de economía, es un extintor que es más barato que cualquier otro tipo, pero a veces no es el idóneo. El extintor de polvo químico seco sirve para casi todas las clases de fuego, el A, el B, el C, el D, incluso el K. Pero a veces en el uso de un fuego incipiente o un conato, como le quieran llamar, a veces hacemos más daño disparando un extintor de polvo. El polvo químico seco generalmente daña los equipos. Primero, al momento de dispararlo, vamos a crear una nube que a mucha gente le va a irritar en la garganta, le va a dificultar el proceso de respiración y que generalmente pues nos va a dejar residuos que son corrosivos, por ejemplo, para equipos eléctricos, electrónicos. Sí. Nosotros en este momento en el cuerpo de bomberos estamos utilizando un espumógeno multipropósito. Ese nosotros lo traemos en bidones y lo ponemos a mezcla con agua para incendios grandes, incendios de magnitud. Pero ese mismo agente extinguidor, al envasarse con un agua desmineralizada, es muy buen agente extinguidor para usarse en casi todo tipo de incendios, incluso en aquellos con equipos eléctricos, porque al no tener minerales el agua con el que está envasado, no produce arco eléctrico, no produce la continuidad o la conducción de la energía eléctrica. Y así podemos ir hablando de todos y cada uno, ¿no? Por ejemplo, si tenemos un cuarto donde exista un cuarto eléctrico o un cuarto electrónico, un site de esos que tienen todas las empresas,
de cómputo,
los ordenadores, pues si le arrojamos un espumógeno, lo vamos a estropear. Entonces, para eso utilizamos gases, ya sea gases inertes o halocarbonados, ¿no? El CO2 o el hexafluorocarbano, cualquier otro tipo de gas que, como bien lo decías hace rato, lo que hace es reducir el porcentaje de oxígeno en el ambiente. Y, o sea, desplazan el oxígeno y es la forma de apagar el incendio.
Correcto. Ahora, existen diferentes tipos de fuego, como ya nos los explicó. ¿Dónde podemos obtener, sobre todo, una idea de si existen los lugares? Yo sé que si nos acercamos al cuerpo de bomberos, yo de repente veo un bombero y le pregunto, me lo va a contestar. Pero la sociedad en general, ¿en dónde podemos encontrar esta información de tal manera en que nos sea práctica, fácil, para poder actuar? Porque pensemos, hay un incendio. ¿En qué momento yo debo de actuar y en qué momento debo de correr y llamar a los bomberos? Porque el fuego no es lo que mata, sino el humo, los tóxicos que existen ahí. Coméntenos sobre esto, que creo que esto es importante.
Bueno, en el Heroico Cuerpo de Bomberos, en la página del Heroico Cuerpo de Bomberos, www.bomberos.cdmx.gov.mx, ahí se da cierta información de qué hacer en un incendio. Lo primero que tenemos que hacer en un incendio es hablarle a los cuerpos de emergencia, en este caso a los bomberos. 911 o 068, que es actualmente, aún está en funcionamiento ese número directo a bomberos. O sea, también debemos de conocer los teléfonos de la estación de bomberos más cercana a nuestro domicilio. ¿Qué hay que hacer? Si tenemos un extintor y sabemos manejarlo, pues hay que tratar de hacerlo, siempre y cuando se tenga la capacitación y se haga una evaluación de la escena, ¿no? Si veo que ya es un incendio que no lo voy a apagar con un extintor, pues lo primero que tengo que hacer es salir. Lo que generalmente se dice es, para un brigadista también de una empresa, es: tú vas a actuar hasta el momento en que tu seguridad está en riesgo. En ese momento tienes que salir y mejor ayudar a los cuerpos de emergencia orientándolos, diciéndoles qué se está quemando, qué otros materiales podrían estar involucrados, por dónde puedes accesar, por dónde no, todo ese tipo de información que es muy valiosa para los bomberos cuando estamos llegando a un incendio.
Toda esta información realmente es muy interesante, ingeniero Ángel. Vamos a seguir con el tema, pero quiero comentarles que si quieren escuchar este programa o los anteriores de Zona Libre, pueden escucharlos en nuestro podcast. Nos encontramos en iHeartRadio y iVoox, o también en la plataforma de iTunes. Y les recordamos las dos vías de contacto directas, que es el Twitter, que es @conapo_mx, y en Facebook, así sencillo, Consejo Nacional de Población. Ingeniero, lo que comentaba hace un momento, lo que mata no es el fuego, sino es el humo, los tóxicos, que es lo que debemos de tener más cuidado. ¿Nos puede ampliar más esta información?
Es correcto. Generalmente, digo, desgraciadamente, cuando hay pérdidas humanas, se encuentran a las personas, a los cuerpos, con una muerte antes de ser quemada. Este tipo de fallecimiento es por afectación a las vías respiratorias, es por falta de aire al entrar a su organismo, por el denso humo que puede dar. Hay choques hipovolémicos, que el corazón no tiene la capacidad para bombear la sangre debido al humo, los daños pulmonares son muy altos, y posterior a esto viene una muerte por una afectación al organismo por fuego, pero generalmente las muertes son con el humo y otros compuestos del producto de la combustión lo que mata.
Claro. ¿Qué es lo que podemos hacer, que nosotros, la gente de a pie, para tener una mejor cultura de la prevención sobre los incendios? Porque prácticamente todo lo que nos rodea es inflamable. Todo, 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 todo. Inclusive yo me he llegado a dar cuenta de la ropa que utilizamos es altamente inflamable. ¿Cuál es el camino o cómo puedo ayudarme a mí y a la gente que me rodea, a mi familia, para tener una mejor cultura de prevención?
Primero, conocer a lo que estamos expuestos, ¿no? La energía eléctrica, por ejemplo, el gas, son energías que nos proveen mucha comodidad en nuestra vida diaria, pero no dejan de ser, en un caso, material combustible como el gas. Es un material combustible, es una sustancia peligrosa, que con buen control y buen uso y manejo, pues nos facilita la vida, ¿no? La electricidad, por otro lado, es exactamente lo mismo. Entonces, lo que tenemos que hacer primero en casa es tener nuestras instalaciones de gas, electricidad, en buen estado, tenerlas de acuerdo a lo que nos indican las normas, ¿no? No hacer instalaciones improvisadas, hablando de electricidad y de gas también.
Los diablitos,
¿no? Y independientemente de los diablitos, a veces el sobrecargar un contacto es ya un riesgo de incendio, ¿no? Por ejemplo, dejar conductores expuestos que no estén dentro de una canaleta o dentro de un tubo conducto o algún envolvente, como dice la norma, eso ya nos puede generar un problema. Las instalaciones de gas son muy delicadas, no cualquiera puede meterle mano a una instalación de gas. No podemos usar, ya debemos de dejar de usar estas mangueras de plástico que dicen que son para gas y que no, hay que invertirle un poco, ¿no? Hay mangueras malladas que, bueno, son muy recurrentes y han sido muy buenas los últimos años, pero cada vez la tecnología va en avance. Y ahorita tenemos mangueras de caucho o para alta presión de gas, que son las más adecuadas para conectar de una instalación fija hacia el aparato. Y eso debe ser muy claro, ¿no? La instalación desde la fuente de alimentación del gas, ya sea un cilindro o un tanque, debe de ser de cobre, debe ser una instalación fija hasta el aparato, hasta la estufa. Ya ese sí se permite que sea una conexión flexible que pueda ser con este tipo de mangueras.
Pero solamente ahí.
Sí, solamente ahí. Hay quienes ponen una manguera de plástico desde el tanque, desde el cilindro hasta la estufa o el boiler, ¿no?
Claro.
Entonces, ese tipo de cosas hay que tener cuidado con las instalaciones. Hay que invertirle un poco a los detectores. Hay que usar detectores de humo para casa, pueden salvar nuestra vida. Hay que usar detectores para fuga de gas, son muy económicos. En la actualidad hay detectores para fugas de gas que nos pueden avisar si hay una fuga de gas LP o una fuga de gas natural. Son detectores polivalentes.
Y tengo entendido que se compran casi en cualquier lado, ¿no? Y se usan con un par de pilas, se instalan y...
Es correcto, se usan con un par de pilas, se pueden conectar a la corriente. Se les puede destinar una chalupa para que sea un elemento fijo, por ejemplo, en la cocina o en un cuarto de lavado. Son detectores que cuestan abajo de 700 pesos y que se consiguen en todas las aplicaciones, las páginas estas de compras en línea y en las diferentes...
tiendas de electrónicos, ¿no? Más o menos. Sí, de hecho nos comentaron que pues son muy económicos, pero nos falta esta parte de poder comprender lo peligroso que puede ser no atender, pues, estas pequeñas, vamos a decirle, pequeñas pero muy peligrosos riesgos. El gas, y es más, los propios pilotos de la estufa que a veces no están bien colocados, o sea, cosas tan sencillas de educación, ¿no?
Sí, exactamente. No dejar, por ejemplo, fuentes de calor conectadas. Usamos una parrilla eléctrica, hay que desconectar, nos vamos a dormir, hay que cerrar, por ejemplo, tener una llave de paso y de seguridad del gas y si nos vamos a dormir, pues que cerrarla, o sea, no, es un combustible que no vamos a estar ocupando 6-8 horas en lo que estamos durmiendo, o en el tiempo que salimos todos de casa, pues hay que cerrar la llave de paso, ¿no? Hay que desconectar los equipos, sobre todo los equipos que generan mayor carga en la instalación eléctrica, desconectarlos cuando se nos esté ocupando, ¿no?
Y bueno, me imagino que si yo tengo esta chancleta donde es un multicontacto, ponerle solamente los que vienen en la tableta, porque yo he visto estas chancletas donde los multicontactos, y en uno le cargamos hasta 3.
Así es, no, o más, digo, los espacios que tienen son 5 o 6, pero eso no significa, y puede ser un multicontacto que esté normado, ¿no? Que cumpla, pero si ese lo conectamos a nuestra instalación, que por economía le metimos un cable del calibre 12 o 14, que es muy delgado, pues ahí ni aunque el dispositivo esté normado, ¿no? Hay que acercarse a un profesional, por ejemplo, de electricidad, si vamos a hacer una instalación, y colocar los conductores del calibre que deben de ser, ¿no? Que están estipulados para determinado aparato. No le vamos a colocar el mismo conductor a un circuito de lámparas que vamos a poner lámparas LED, a un circuito donde vamos a conectar el refrigerador y la bomba del agua.
Claro, del agua. Ingeniero, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Realmente toda esta información es muy importante y es y debe de ser de gran interés para todos nosotros, no importando si somos jóvenes, si ya somos más grandes, en fin, la verdad, debemos de ser conciencia de lo importante que es nuestra seguridad, de nosotros, de nuestras familias. La verdad es que vivimos, como les comentaba, pues con un montón de cosas que son altamente inflamables y debemos de prevenir todas estas condiciones en las que podemos poner en riesgo nuestra vida y nuestra salud con cosas tan, tan sencillas, tan pequeñitas parecen, pero pueden ser muy peligrosas. Ingeniero Ángel, muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta madrugada de sábado. El ingeniero Ángel Velasco Sánchez, él es subdirector de prevención de nuestro heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México. Y cuando hago hincapié en heroico, es que en verdad lo son. Muchísimas gracias.
Muy bien, muchas gracias por la invitación. Un gusto estar con ustedes.
Le recordamos, tenemos varias vías de contacto. Bueno, tenemos 2, pero queremos que sean como fueran muchas. @conapo-mx y en Facebook, Consejo Nacional de Población. Pueden buscar este programa o los pasados en iHeartRadio, en iVoox, y también lo tenemos en la plataforma de iTunes. Recuerden, este es una coproducción del Instituto Mexicano de la Radio y el Consejo Nacional de Población. Les recomendamos que se acerquen al cuerpo de bomberos más cercano que tengan, se metan a la página, ubiquen dónde están, también a las delegaciones, a las alcaldías ahora, en los centros de protección civil, donde pueden pedir información sobre qué tipo de extinguidores ocupar, dónde comprarlos, tener cuidado cómo se usan. Hay cursos que la propia Protección Civil puede informar dónde se dan. En fin, acérquense a todos estos institutos, no solamente para eso, sino también a la Cruz Roja, al ERUM. Hagamos fuerte de estas instituciones, sumándonos a ellos y, la verdad, pues atendiendo a un interés que es el de todos, que es cuidarnos, ¿no? No solamente a nosotros, sino a todo lo que nos rodea. Yo soy Enrique Gil, esto fue Zona Libre. Nos vamos con una banda mexicana del 2010, Rey Pila, un homenaje a Jean-Michel Basquiat. Vámonos con esta canción que se llama Fire Away, de Rey Pila. Esto fue Zona Libre, solamente aquí en Reactor. Esto también es el Instituto Mexicano de la Radio. Vámonos, que tengan un excelente fin de semana. Cuídense mucho, chao. 900 miles an hour. We talk about love. Love.
Zona Libre es una producción del Consejo Nacional de Población en colaboración con el Instituto Mexicano de la Radio.
Reactor 105.